En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Hemos hablado en muchas ocasiones de destinos franceses aquí, con un aire más o menos mediterráneo. Pero hoy, en esta ocasión, nos vamos al norte de Francia. Nos vamos a descubrir esa parte vikinga, normanda, junto al Reino Unido. Hoy, aquí en Capital Radio, la radio que viene aquí en Miradas Viajeras, te vamos a presentar otra Francia bastante desconocida y que nada tiene que ver con París o la Torre Eiffel, ni tampoco con el pan caliente con olor a mantequilla, Normandía. Es una región muy antigua que tiene una historia también muy, muy antigua, pero con una identidad propia y personalidad diferente. Fíjate, tiene 600 kilómetros de costa con acantilados y playas majestuosas. Y es mundialmente conocida por ese desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, del que hablaremos en otro programa, porque hoy vamos a visitar una auténtica joya, esa que a mí me gusta tanto. Esos lugares que se convierten en instantes absolutamente inolvidables. Hoy abrimos ventana internacional para descubrirte el Monte Saint-Michel. Bienvenidos a un viaje a través de las páginas de la historia y la belleza arquitectónica de uno de los lugares más icónicos del mundo, de uno de los lugares más emblemáticos de Francia, el Monte Saint-Michel. Y es que este promontorio de granito emerge majestuoso de las aguas de la bahía de Mont Saint-Michel. Durante los próximos minutos vamos a explorar su rica historia, sus características arquitectónicas y su papel como uno de los destinos turísticos más destacados de Europa. Y es que su arquitectura es un testimonio de la habilidad y la creatividad de las generaciones pasadas, desde sus impresionantes edificios hasta su ubicación única en la bahía. Cada aspecto es un reflejo de su historia y de su entorno. El núcleo del Monte Saint-Michel es su abadía, una joya del arte gótico y románico. La abadía incluye la iglesia abacial, el refectorio, el claustro y la sala de los caballeros, cada uno con su propia historia y esplendor arquitectónico. Sus imponentes murallas fueron diseñadas para protegerlo de ataques. Sus torres y bastiones ofrecen vistas panorámicas de la bahía y de la región circundante. La Gran Rue es la principal calle del pueblo que está construido alrededor de la bahía. Imagínatelo porque es de cuento. Imagínatelo porque es de ensueño. Imagínatelo porque ha de ser tu próxima escapada. Y es que aquí, las casas medievales de tres pisos albergan tiendas, restaurantes y posadas que ofrecen a los visitantes una experiencia auténtica de la vida en la Edad Media. Por eso un viaje al Mont Saint-Michel es más que una maravilla arquitectónica, es un tesoro histórico que ha cautivado a generaciones a lo largo de los siglos. Es un testimonio de la creatividad humana, la fortaleza y la adaptabilidad en medio de desafíos históricos. Es un lugar mágico, con alma, en cuya visita quedarás impresionado por su belleza, su historia y su papel en el rico tapiz de la historia europea. Es, resumiendo, ese lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera mágica, invitándote a explorar y quedarte maravillado en cada una de sus esquinas. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Impresionante, con alma, con magia, diferente. Se acabarían los epítetos para describir y descubrir este lugar.
Así es, yo me quedaría con magia.
Magia.
Y la magia os la voy a contar cómo la podemos realizar.
Me gusta eso de os voy a contar magia. Os voy a contar una historia. La historia de David Vigorra, el director de Q-Travel, que ha viajado hasta el norte de Francia. Hoy nos trae Saint-Michel. A mí me gustaría preguntarte, de este patrimonio de la humanidad, para ti, en una primera entrada, ¿qué sería lo más espectacular? ¿Lo que más te ha sorprendido? Eso que cierras los ojos y te viene inmediatamente a la mente.
Sin duda, la inmensidad que se multiplica por dos o incluso por tres al estar en una bahía flotando en el agua como si saliera de la nada. Y aunque es grande de por sí, es inmensamente grande cuando la ves sin nada alrededor.
Nos hemos trasladado hasta el monte Saint-Michel, que además, David, en este instante cumple 1000 años.
Sí, este año precisamente cumple mil años. Y es que, ten en cuenta que ya existía un asentamiento. Estamos hablando que primero había una pequeña iglesia en el año 996, que fue cuando se inició... Está, os lo cuento después, ¿eh? Cómo funcionó todo, cómo empezó esta abadía, la pequeña iglesia, y de aquí, unos años después, en el 1023, se inició lo que es esta gran monumental abadía de 1000 años de antigüedad, que se dice muy, pero que muy pronto. Una abadía que impresiona, es una mezcla de gótico y románico. Pero lo que realmente impresiona es la construcción, la firmeza de esa construcción. Es un nivel de ingeniería increíble el que se necesitó hace, es que 1000 años. Es que alguien puede imaginar 1000 años hacia atrás qué había, qué materiales había. Es que es algo, por eso, yo lo entiendo que por eso es patrimonio de la humanidad. Es el hecho increíble, alucinante, casi diría, de cómo esta abadía está construida. Es que encima de una roca en forma de isla, y está construida aquí. De hecho, dicen que es tiene esta abadía el claustro más alto del mundo, porque el nivel de la abadía empieza a 80 metros de altura y San Miguel, que es coronado en lo alto, en la aguja de esta abadía, se encuentra a 170 metros de altura. Y es lo que divisamos desde lo más lejos de todo este espacio natural que rodea la abadía de San Miguel.
Carlos, si te pregunto qué te viene a la mente inmediatamente sobre este patrimonio de la humanidad, ¿en qué piensas?
Bueno, es que al estar en un lugar tan plano y estar erigido en esa roca y con las agujas apuntando al cielo, te va acongojando a medida que te vas acercando, sí, en el coche. Y luego, si te quedas el tiempo suficiente, que por supuesto yo recomiendo a la gente que se lo tome con mucha calma, por lo menos para ver el momento de pleamar y el momento de bajamar, porque es uno de los lugares con las mareas más intensas de Europa, por lo menos, y hasta diría que probablemente del mundo.
Precisamente de eso quería hablar con David, ¿no? De ese encanto que ha hecho tan famoso este monte de Saint-Michel y que le da, yo creo, que esa imagen, ese fenómeno natural que es tan especial, y esa imagen que hemos podido ver los que hemos estado allí, pero los que también observan, los que desean ir allí, David.
Así es, la magia la hacen las mareas, evidentemente. Estamos ante la bahía más grande de Europa y sí tiene las mareas más grandes de todo el continente europeo. Tener en cuenta que incluso unas 20-22 veces al año se cubre completamente el acceso al monte. Wow. Y por unas horas es inaccesible tanto de entrada como de salida. Y es que las mareas aquí son fundamentales. Cuando se retira esta agua, queda a la vista, además de lo que tenemos alrededor del monte, que es muy importante, una reserva natural que cuenta con 130 distintas aves, 130 especies que vamos a poder admirar aquí. Y es que además, cuando se retira esta agua, queda la arena, pero es que también tiene un ecosistema de humedales con la famosa planta de la silicornia, que es la que alimenta a las ostras y almejas de la zona, así como los famosos mejillones, que los podemos probar con crema de queso, por ejemplo, en los restaurantes de aquí, de la ciudad.
Oye, hablando de probar, hay un plato tradicional que está relacionado con los peregrinos de la Edad Media que venían precisamente, o que iban precisamente, a Saint-Michel. Cuéntanos esa historia y de qué plato estamos hablando.
Es una historia muy divertida. Bueno, es una historia curiosa y sorprendente, como ejemplo del cambio de época. Y por cierto, y lo absurdo que a veces somos los turistas cuando llegamos a un lugar. Y ahora me preguntarás por qué. Claro. Os cuento. En el año 1862 llegó un arquitecto que debía construir una nueva parte de esta abadía que hemos acabado de visitar, y llevaba su secretaria, no su mujer, que era en este caso la mujer del panadero del pueblo. Atento con el nombre, la señora Poulard, quien ha estado ya en el monte Saint-Michel, seguro que le vendrá a la cabeza Madame Poulard.
Sí, señor.
Y quien no, ahora la va a conocer. Y es que esta señora era muy piadosa y le daba muchísima pena ver los peregrinos cansadísimos, muchos desnutridos, que llegaban aquí al monte Saint-Michel. Y se le ocurrió abrir un restaurante para poder alimentar a esta gente. ¿Cómo lo hizo? Ella pensó, dice, tengo que ofrecer un plato único. Tenía que ser barato, porque los peregrinos eran realmente pobres. La solución llegó, y era una tortilla con sabor a trufa. Así dicho, tal cual, suena simple, pero hay que probarla. Hoy en día la puedes probar. De hecho, es el plato más cotizado y demandado del monte Saint-Michel. Estamos hablando de una tortilla de 4 huevos batida durante bastantes minutos hasta llegar a espumarla. Tiene aspecto de soufflé y está hecha en una sartén de cobre, como manda la tradición cuando se hizo por primera vez en el 1862 y queda una textura muy especial que se le añade raspadura de trufa. En el siglo XIX era comida para pobres, los pobres hambrientos peregrinos, y hoy los peregrinos se han convertido en turistas y esta tortilla cuesta nada menos que 45 euros. ¿Cómo se os queda el cuerpo?
Oye, David, para terminar esta primera incursión en este norte de Francia, del que ya hablaremos más adelante, porque me apetece mucho que podamos describir un poquito lo que es Normandía, lo que es Rouen, todos estos lugares que me parecen fascinantes y que son la visita previa precisamente a Saint-Michel, me gustaría preguntarte, cuando llegamos a este lugar, cuando llegamos a sus extramuros, que ya sea agua o arena, dependiendo de la marea, tiene un recorrido lleno de sensaciones.
Así es, Fernando. Es que no nos podemos quedar solo con el interior del Monte Saint-Michel. Uh-huh. Justo en las murallas, cuando se retira esta marea, tener en cuenta que los peregrinos no tenían esta pasarela que nosotros hemos llegado. Ellos venían andando, tenían que esperar a que se retirase esta pasarela. Y ahora, hoy en día, los peregrinos que quieren, excursionistas, se les quiere llamar así, también hacen este recorrido desde un pueblo cercano que se llama La Verte d'Andaine, que está al otro lado de la bahía. Estamos hablando de una distancia de 7 kilómetros. Ellos vienen andando aprovechando esta bajamar. Pero atentos, aquí habían y hay hoy en día arenas movedizas. Es importante cruzar con un guía especializado, sobre todo porque puede llegar a ser peligroso. Ellos mismos te darán demostraciones y te enseñarán a salir de forma segura en caso que pongas un pie en estas tierras movedizas. Y además, junto a estas tierras movedizas tenemos la niebla y el oleaje con las mareas. Por eso era realmente peligroso para estos peregrinos llegar al Mont Saint-Michel. Y ahora tú puedes revivir esta forma de llegar al monte. Siempre podemos hacer un recorrido completamente a pie alrededor y dejar estos peligros de andar 7 kilómetros, porque si vamos lentos, ten en cuenta, Fernando, que la marea sube y baja bastante rápido. Durante la mañana puedes ver perfectísimamente cómo se retira y cubre completamente y vuelve a retirarse. Así que es una operación bastante rápida. Por lo que caminar sobre la arena, como lo hacían los peregrinos, continúa siendo una sensación muy agradable y una experiencia digna de vivir.
David, me recoges el guante, ¿verdad? Hablaremos de Normandía y hablaremos de Rouen, ¿te parece?
Exacto, así lo vamos a hacer.
Pues será aquí, en esta ventana al mundo que siempre abrimos en Miradas Viajeras, en nuestra tercera hora, en este caso, en la segunda, a partir del sábado que viene, y siempre con David Vigorra, el director de la revista Qtravel. David, amigo, como siempre, muchísimas gracias, fantástico trabajo.
Gracias, un abrazo.
Monte Saint-Michel, en Normandía, en Francia, ventana al mundo.